Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Terminó la búsqueda. El principal sospechoso de matar de un disparo a su sobrino en Mejorada del Campo se ha entregado esta mañana en los juzgados de Tarragona. Allí han terminado casi dos días de huida en los que llevó consigo el arma que presuntamente habría utilizado en el crimen. Entre los vecinos del municipio madrileño había inquietud.
Ya quieras o no, sabemos que ya se ha entregado, pues ya la gente respira un poco mejor. Claro, había gente que tenía miedo incluso de salir un poco a la calle. Oye, vete tú a saber, más que nada porque no sabíamos tampoco cómo podía reaccionar él, puesto que era una persona tan tranquila y ha hecho lo que ha hecho, pues oye, no sabíamos qué podía volver a hacer.
Hoy con un ojo puesto en Mejorada del Campo y con el otro a esta hora en el Ministerio de Economía, porque Nadia Calviño ya tiene sustituto al frente de esta cartera. Se llama Carlos Cuerpo y hasta hoy era el secretario de Estado del Tesoro Público. María Jesús Montero asume la vicepresidencia primera del Gobierno y deja el área de Función Pública a José Luis Escrivá. Los tres han prometido sus nuevos cargos esta mañana ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela, antes de formalizar el traspaso de carteras que se está produciendo precisamente en estos momentos en la sede del Ministerio de Economía. Pedro Sánchez ha sido el encargado de comunicar esos cambios.
Estos cambios, motivados por lo que sin duda es una extraordinaria noticia para España, contribuyen a reforzar el alto perfil político y contrastada solvencia técnica del Gobierno de coalición progresista. Un Gobierno que va a continuar impulsando la modernización de nuestra economía y también los avances sociales que necesita nuestro país.
Todo listo en la Puerta del Sol para decir adiós a 2023. 800 policías nacionales van a velar por la seguridad en las uvas y las preuvas, junto a más de 200 agentes de la Policía Municipal de Madrid. Y estos son los consejos que la vicealcaldesa Inmaculada Sanz da a quienes vayan a acudir.
Que vengan con tiempo. Ya digo que se hace ese vaciado de la plaza en torno a las 9 de la noche y, por lo tanto, bueno, pues que se aseguren de venir con tiempo, que lo hagan, por supuesto, en transporte público. Son días en los que mover el vehículo privado en el centro de la ciudad de Madrid es muy complicado y, por lo tanto, tenemos un transporte público excepcional. Les animo, desde luego, a utilizarlo y que vengan con ganas de disfrutar, con ganas de fiesta y que no haya problemas.
Vamos a despedir este año con las uvas un 20% más caras que hace un año. Hoy precisamente hemos conocido el dato adelantado del IPC de diciembre, que cierra el año en el 3,1%, una décima menos que en noviembre. La inflación subyacente, la que excluye alimentos no elaborados y la energía, cae hasta el 3,8%. Y en el deporte, Rodrigo de Pablo, una importante noticia en el banquillo del Real Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes. Noticia de alcance para cerrar el año. Carlo Ancelotti renueva por el Real Madrid hasta 2026. El Real Madrid lo ha hecho oficial a primera hora de esta tarde. De esta manera, el italiano estará 5 temporadas consecutivas, 7 en total, en el club blanco. Y el día va de renovaciones. Enrique Cerezo anuncia en Marca la del capitán Coque resurrección por el Atlético de Madrid.
Son jugadores claves para el Atlético de Madrid. Y son jugadores importantes. Se está hablando y en un futuro cercano os diremos exactamente que la renovación está prácticamente concluida.
Madrid y Atleti vuelven al trabajo, los de Ancelotti a las 4 como líderes y con el regreso de Arda Güler y Carvajal, atentos también a Mendy, Camavinga y Vinicius, y el Atlético a las 7, aún sin Lemar ni Barrios y tal vez sin Reinildo, que se marcha este mes a jugar la Copa de África.
Gracias, Rodri. Este 29 de diciembre tiene otras noticias titulares con Gabriel Aldea. Madrid espera un aumento de las infecciones respiratorias en la Semana de Reyes.
La Consejería de Sanidad informa de que la incidencia de la gripe y otros virus respiratorios es de 170 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra similar a los años anteriores a la pandemia. La consejera Fátima Matute pide precaución en las reuniones navideñas.
Hacemos un llamamiento a la población de que cuando tenga síntomas respiratorios, pues que proteja a sus seres queridos y evite así esa transmisión aplicando las medidas que todos conocemos, mascarillas, un lavado de manos, evitar estar en sitios cerrados sin mascarilla con personas sobre todo vulnerables.
Aumenta el uso de mascarillas y las nuevas farmacias móviles las reponen en las ambulancias del SAMUR.
Son farmacias sobre ruedas, dos furgonetas que reponen al instante el material y los medicamentos que se van terminando en las ambulancias en los puntos más conflictivos. Una de ellas funciona a las 24 horas del día. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid.
Donde hay intervenciones críticas o intervenciones que son más intensivas en la necesidad de medicinas, de recursos, lo que hacen estas unidades es reponer todos esos medicamentos o esos materiales que se utilizan por parte de las personas que están en las ambulancias.
El Euribor cae al 3,6% al cierre del año.
El índice referente de la mayoría de las hipotecas variables en España ha cerrado diciembre registrando su mayor caída mensual desde febrero de 2009. En comparación con noviembre, que tuvo una media mensual del 4%, el índice se ha recortado en 0,34 puntos. Esto supone volver a mínimos desde el pasado mes de marzo.
Onda Madrid. Área de Servicio Público.
Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la entrada de la A2 a su paso por Coslada. Al margen se van a encontrar tráfico lento en la salida de la A3 en Rivas y A4 a la altura de Pinto y también en la M40 en Coslada sentido A3. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
El tiempo.
Y vamos también con la previsión meteorológica. Empezamos con la de las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La nubosidad persiste en el cielo de la región. Incluso se están produciendo algunas precipitaciones en zonas más pegadas a la sierra. Hoy difícilmente vamos a llegar a los 9-10 grados, que era lo previsto, salvo algunos tímidos claros que puedan abrirse durante la tarde. Cara a este último fin de semana del año, mañana será el día más estable, más soleado. Amaneceremos con nubes, pero nubes que se irán rompiendo en el transcurso del día. También esas temperaturas mínimas, al quedar los cielos más abiertos esta noche, bajarán. Por tanto, de nuevo hablamos de heladas. Heladas que tienen corta duración porque para el último día del año y primero de 2024 parece que se va a amortiguar por esa nubosidad. Nubosidad que, insisto, mañana no tendremos, por tanto las máximas subirán hasta los 12 grados y para el día de Nochevieja será un día muy parecido al de hoy, con alguna precipitación poco importante en áreas de la sierra, en el resto muy nuboso. Por la noche hay que abrigarse porque estamos ya en invierno, pero las temperaturas no bajarán de los 4 o 5 grados positivos en la capital y al día siguiente pues amaneceremos con temperaturas en el entorno de esos 4 o 5 grados. Por tanto, comenzaremos el año nuevo con algo de sol, pero con frío. Frío normal para esta época.
Bueno, pues ténganlo en cuenta los que vayan a asistir a las uvas, a las preuvas, para esas fiestas de Nochevieja. Gracias, Antonio. Feliz año. Arrancan así las noticias de las 2 en Onda Madrid en nuestra última edición de 2023 con Pablo Manolasco en la producción y Quique Viso en la técnica.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La huida ha terminado en Tarragona. El vecino de Mejorada del Campo, al que se buscaba desde ayer por presuntamente haber matado a su sobrino, se ha entregado este mediodía en los juzgados de la ciudad catalana, hasta donde se había trasladado con su vehículo sobre el que ahora mismo se está realizando una inspección ocular. Los investigadores de la Guardia Civil sospechan que llevó consigo la escopeta de la que es titular y con la que podría haber cometido el crimen, aunque no ha trascendido todavía si se ha encontrado. El hombre, de 54 años y sin antecedentes penales, disparó supuestamente contra su sobrino horas después de haber mantenido una discusión familiar, también con la hermana del fallecido, después de la que esta última presentó una denuncia. El presunto homicida no era precisamente popular en Mejorada, según algunos de sus vecinos.
No funcionaba muy bien de aquí, se le iba un poquito la olla, pero vamos. Y aquí en el barrio, pues nada, todo el mundo le dábamos de lado, no corríamos nada con él porque se ponía a hablar y no había quien le aguantase. Nada, nunca hemos tenido problemas de esta clase hasta ayer, anteayer, que fue.
Una familia de Pozuelo de Alarcón ha denunciado la desaparición de Iago, un chico de 19 años del que se perdió la pista anteayer. La policía le ha buscado sin que por el momento haya novedad alguna. Sus padres han pedido la colaboración ciudadana a través de las redes sociales. María Martínez de Mora.
Se cumplen 24 horas desde que nadie sabe nada de Iago Negrón. El joven de 19 años regresó a casa este jueves en torno a las 7 de la mañana y envió 3 mensajes en forma de vídeo a sus amigos. En ellos decía: chicos, me tengo que ir por circunstancias de la vida, no me vais a volver a ver. Al ser 28 de diciembre, su familia y amigos pensaron que se trataba de una inocentada, pero pasadas las horas sin noticias del joven, comenzaron a asustarse. Su padre, el músico Giacomo Negronetti, se ha movilizado en redes sociales para denunciar la desaparición de su hijo.
Mandó 3 mensajes de móvil, 3 vídeos, y después se fue de casa, dejó el móvil en casa. No estamos seguros de lo que se ha llevado, pero seguro que va con abrigo, llaves, abono de transporte y DNI. Y un poco de dinero, porque no se ha llevado todo el dinero. Y desde ese momento, que es ayer a las 8 y 10 de la mañana, han pasado más de 24 horas, no sabemos nada, no tenemos ninguna pista de nada, nadie le ha visto, nadie sabe.
La familia pide que ante cualquier noticia de Iago se pongan en contacto con la plataforma SOS Desaparecidos. Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El año 2023 va tocando a su fin. En 48 horas le diremos adiós y recibiremos a 2024. Y la Puerta del Sol será un año más el epicentro de la Nochevieja en Madrid, reuniendo bajo su histórico reloj a miles de personas. Este año el aforo máximo se ha fijado en 15.000 asistentes. La Policía Nacional ha detallado esta mañana el operativo de seguridad que va a desplegar tanto en las uvas como en las preuvas. Carlos Sánchez Blas.
Detalles importantes: la Puerta del Sol se desalojará mañana día 30 a las 9 de la noche para las inspecciones previas a las preuvas y el día 31 a las 9 y media antes de celebrar la gran fiesta de las campanadas. La estación de metro de Sol cerrará sábado y domingo desde las 6 de la tarde. Más información en la voz de Pablo García, portavoz de Policía Nacional.
800 agentes, 200 efectivos más que el año pasado. Estos 4 accesos se situarán en la calle Mayor, en la calle Arenal, en la calle Alcalá y en Carrera de San Jerónimo. Se realizarán inspecciones de seguridad con filtros y prefiltros para asegurar que no se introduce ningún tipo de objeto contundente, ni objeto de cristal, ni ningún artículo pirotécnico.
Estarán preparadas 2 vías de evacuación en las calles Carretas y Preciados. El aforo 15.000 personas, el doble de asistentes de hace un año. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid.
Que vengan con tiempo, ya digo que se hace ese vaciado de la plaza en torno a las 9 de la noche y por lo tanto, bueno, pues que se aseguren de venir con tiempo, que lo hagan por supuesto en transporte público. Son días en los que mover el vehículo privado en el centro de la ciudad de Madrid es muy complicado y por lo tanto tenemos un transporte público excepcional, les animo desde luego a utilizarlo y que vengan con ganas de disfrutar, con ganas de fiesta y que no haya problemas.
Un helicóptero y varios drones custodiarán la alegría de los madrileños y visitantes en el kilómetro cero del año 2024.
Si hay un punto que el domingo va a centrar las miradas, va a ser el protagonista de este cambio de año, el reloj de la Real Casa de Correos. La relojería Losada es la encargada de su mantenimiento durante todo el año y de supervisar su funcionamiento mientras nos tomamos las uvas. Gloria García Talavera, tú estás con uno de sus responsables. Buenas tardes, ¿hay nervios ya?
Buenas tardes, sí, todo ya preparado aquí en la Puerta del Sol. Nos hemos subido hasta la torre para hablar con uno de los relojeros que se encarga del mantenimiento, Pedro Ortiz, desde la relojería Losada. Y la gente, que esté tranquila a esta hora, no va a pasar nada y esa es la mejor noticia.
Hombre, sí, eso esperamos, la verdad, que no pase nada. Durante todos estos años, la verdad que ha ido muy bien y esperamos que este año pues siga igual.
Todo es fruto de un trabajo minucioso, ¿no?, por parte de la relojería y de todos los encargados que venís aquí a hacer el mantenimiento cada semana.
Sí, sí, venimos cada semana varios días, los sábados sobre todo, que es el día que remontamos la fuerza, y luego pues uno o dos días más a la semana, seguro.
Mañana, como decíamos, el ensayo general, seguro que con mucho público, y el día 31 estaréis aquí para dar la bienvenida a 2024. ¿Qué debe saber la gente? Que 28 segundos antes habrá un trabajador pendiente de que todo funcione y de activar una palanca.
Sí, sí, ya sabemos que cuando falten 28 segundos, cada uno de nosotros nos ocupamos de una cosa, y sí, cuando falten 28 segundos, pues, sonará un repique de campanas, que ahí al mismo tiempo bajará la bola, y eso nos anuncia que empezarán los cuartos de hora, que eso dura otros 20 segundos, y después, pues inmediatamente, la primera campanada coincidirá con la sexta en el horario, como todos los años.
¿Y cuánto tiempo vamos a tener para tomarnos cada uva?
Yo creo que tiempo suficiente, no nos han dicho nada al contrario, entonces durará como siempre 3 segundos.
3 segundos, que la gente lo sepa. Después vendrán los fuegos artificiales y todo lo que ha preparado aquí la Comunidad de Madrid, y aquí en el interior se escucha el bullicio de la gente celebrando, dando la bienvenida a 2024.
Ya lo creo que se escucha muy bien, sí, se escucha estupendamente.
Pues muchísimas gracias a Pedro Ortiz, que nadie se preocupe, todo ya preparado, decíamos, aquí en la Puerta del Sol. Este reloj que funciona a la perfección, decíamos, desde el año 1866, cuando la relojería Losada se lo regalaba al pueblo de Madrid. Por cierto, que las primeras campanadas televisadas fueron en las Navidades de 1962, ha llovido ya desde entonces.
Gracias, Gloria. Más de 6 millones de personas van a celebrar la Nochevieja en locales de ocio nocturno. El sector prevé facturar un 4% más que en 2022 y crear más de 27.000 empleos extra, según la Federación Nacional de Empresarios. La Comunidad de Madrid ha autorizado 7 macrofiestas en diferentes localidades de la región y estudia la solicitud de un hotel de la capital. Las organizaciones de consumidores piden que se refuercen los controles en este tipo de eventos. Rubén Sánchez, portavoz de Facua.
Podrían estar desarrollando ya controles para evaluar si esas fiestas, que sobre todo se publicitan a través de redes sociales, cumplen los requisitos, se celebran en locales que tienen autorización para actuar como una discoteca o sala de fiestas, y durante la madrugada deberían estar rastreando esas fiestas que saben que se celebran para ir haciendo evaluaciones en función del aforo, no esperar a que haya llamadas de usuarios planteando que se sienten mal, que están en una situación en la que sospechan que hay más gente de la cuenta.
Mucho cuidado también a la hora de manipular petardos, cohetes y otros productos pirotécnicos. Es importante seguir los consejos de los profesionales del sector y evitar, a ser posible, su uso cerca de animales. José Luis Urgel.
Además de las 12 campanadas, Nochevieja tiene otros sonidos propios. El de los petardos. Su venta crece de manera significativa durante la Navidad. Algunas empresas de la región facturan el 80% de todo el año, pero también debe aumentar la precaución de los clientes. Los petardos hay que manipularlos siempre en el exterior y especial cuidado al encenderlos. Marc Viñas es supervisor de Petardos CM, un negocio ubicado en Alcorcón.
Como digo, todo se tendría que encender en el suelo, entonces petardo por comodidad lo haces con la mano, pero lo más cerca del suelo posible.
La mecha y la distancia de seguridad también son claves.
Claro, sobre todo para los niños. Al final, con la mecha lo que consigues es que la mecha del petardo se encienda por la punta, que es por donde debe encenderse.
Algunos municipios, como Alcorcón, hacen un llamamiento a evitar estos u otros elementos sonoros que puedan asustar a los animales. Inke Marx es experta en mascotas y nos da algunas recomendaciones para afrontar una noche de estruendos.
Estar tranquilos, mantener la calma y la mascota lo percibe. Otro punto clave, un perro hay que sacarlo a pasear. Yo este día justo lo haría pronto, antes de que empiece la fiesta, antes de que empiecen los petardos. Luego, preparar la casa en el sentido de será contra ventanas, será persianas, para que no se vea tanto, que no se oiga tanto. Y luego una buena forma también es poner música o poner la tele para que haya un ruido de fondo.
Y ojo, porque nos podemos exponer a multas. Cada ayuntamiento regula el uso de los petardos. Carlota Zapata, abogada de Legalitas.
En Madrid capital está regulado en la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica. Queda prohibido por considerarse conductas no tolerables, concretamente explotar petardos o elementos pirotécnicos fuera de los lugares y ocasiones autorizados. Está tipificado como una infracción leve, cuya sanción puede llegar hasta los 600 euros.
Ya saben, si van a recibir el 2024 con petardos, háganlo con responsabilidad.
A las 3 de la tarde, la Dirección General de Tráfico va a poner en marcha la segunda fase de su operativo especial de Navidad. Se esperan casi 1 millón de desplazamientos por las carreteras madrileñas. Renfe, por su parte, refuerza su oferta desde Madrid a Levante, Cataluña y Galicia, poniendo en circulación más de 4.000 trenes. Las aerolíneas que operan en Barajas han programado más de 5.000 vuelos hasta el 1 de enero. La vuelta de las vacaciones puede complicarse para quienes vuelen con Iberia, ya que los sindicatos mantienen a día de hoy la convocatoria de huelga los días 5, 6, 7 y 8 de enero. Va a coincidir además con el paro convocado por UGT a partir del próximo domingo para el personal de las torres de control de plataforma. Y quienes también se movilizan son los sindicatos en Correos. Hoy sigue la huelga convocada por el Sindicato Libre, CGT y CESIF, para denunciar la sobrecarga de trabajo, la falta de personal y el deterioro en los vehículos de reparto, entre otras demandas.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:20, Madrid se prepara para recibir el Año Nuevo y también el pico de las enfermedades respiratorias que se espera para los primeros días del mes de enero. Las autoridades sanitarias insisten en que evitemos el contacto social estos días de reuniones y fiestas si tenemos síntomas. José Frutos.
Sí, alta incidencia de la gripe en Madrid, pero sin alarma porque el número de ingresos hospitalarios, 5,9 por 100.000 habitantes, es perfectamente asumible. Lo dice la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
Estamos en una incidencia de unos 170 casos por 100.000 habitantes y prevemos que el pico máximo de gripe sea para la Semana de Reyes y luego a partir de ahí esta incidencia empiece a bajar como otros años.
Algunos sindicatos y asociaciones profesionales habían venido alertando de urgencias sobrepasadas, pero no existe colapso, afirma la consejera.
No hay colapso en cuanto a que no se puede ingresar a la gente y, desde luego, el mayor indicador es que no ha habido que suspender la actividad programada de ningún tipo en los hospitales. Sí que es cierto que la gente puede acudir en franjas horarias con mayor frecuentación o mayor número que en otras épocas del año.
La situación, no obstante, exige tomar precauciones.
Hacemos un llamamiento a la población de que cuando tenga síntomas respiratorios, pues que proteja a sus seres queridos y evite así esa transmisión aplicando las medidas que todos conocemos. Mascarillas, un lavado de manos, evitar estar en sitios cerrados sin mascarilla con personas sobre todo vulnerables.
La población más vulnerable la componen las personas mayores con patologías previas.
Son días de mucha actividad en las farmacias madrileñas por la venta de productos para mitigar los efectos de esas dolencias. Hoy nos fijamos en otras farmacias, las encargadas de reponer el material de las ambulancias del SAMUR. La vicealcaldesa, que también es la delegada de Seguridad y Emergencias, ha comprobado esta mañana su funcionamiento. También nuestra compañera Eva Prat.
Dos auténticas farmacias sobre ruedas. Así son los dos vehículos que desde junio tiene SAMUR Protección Civil y que vienen a sustituir a las ambulancias normales que antes se acondicionaban para llevar medicamentos. Ahora, con estas dos furgonetas, una de las cuales está activa las 24 horas, se repone in situ el material que se agota en las intervenciones, acortando los tiempos de respuesta. Inmaculada Sanz es vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias.
Donde hay intervenciones críticas o intervenciones que son más intensivas en la necesidad de medicinas, de recursos, lo que hacen estas unidades es reponer todos esos medicamentos o esos materiales que se utilizan por parte de las personas que están en las ambulancias y, por lo tanto, que no tengan que ser ellos los que tengan que volver a nuestra base central, a Casa de Campo, perdiendo tiempo y perdiendo atenciones que podrían hacer a otras personas.
Los dos vehículos tienen doble equipo de refrigeración para mantener los productos sanitarios a la temperatura adecuada e incluyen todo el material necesario en intervenciones de emergencia. Carmen Camacho, subdirectora general de SAMUR Protección Civil.
Hay prácticamente de todo, desde material de inmovilización, o sea, una camilla, por ejemplo, pero también hay medicación, como podéis ver, está toda perfectamente colocada en los muebles, sueros, todo el material que necesitamos para manejar la vía aérea. También llevo unos maletines, que son los que utilizamos cuando atendemos a alguien fuera de la ambulancia, por ejemplo en el metro o, por ejemplo, a una distancia determinada.
En 2023, estas farmacias móviles intervinieron en más de 1.800 sucesos y en 2022 rozaron las 2.700 asistencias.
El Ayuntamiento de Madrid ha habilitado plazas para los vehículos de distribución de mercancías de menos de 3.500 kilos en aparcamientos públicos del Distrito Centro y su perímetro. Las primeras 32 se encuentran en los parking de Benavente, Plaza Mayor, Pedro Cerolo, Villa de París, Plaza de España, Fuencarral y Recoletos. Esas plazas se encuentran en las plantas menos uno, para facilitar así los trabajos de carga y descarga, y se podrán ocupar durante un tiempo máximo de 45 minutos. El nuevo año también va a traer novedades para los hosteleros de Madrid capital. Las terrazas COVID viven sus últimos días. Paloma Nolasco, el día 1 dejarán de funcionar.
Suele ser lo habitual, lo que empieza se acaba, lo recordaba a principios de esta semana la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Las terrazas en banda de estacionamiento ya no podrán estar operativas a partir del 1 de enero, tal y como se acreditaba en esa ordenanza de terrazas, y lo que hacemos es dar un periodo durante un mes para el desmontaje de las mismas.
El sector lo veía venir, aceptan, aunque entienden que el fin de estas 700 terrazas, el 10% del total que hay en las calles de Madrid, tendrá consecuencias negativas. Juan José Blardoni, director de Hostelería Madrid.
Vemos de alguna manera que ahora mismo pues puede suponer una pérdida de empleos. Pero bueno, en cualquier caso, desde la hostelería siempre estamos acostumbrados a luchar y a competir y a dar el mejor servicio a los clientes.
Una previsión que esta mañana confirmaban los hosteleros a pie de calle, una faena.
Pues yo me estoy como resistiendo. Hay algunos que la han quitado ya, pero estoy aguantando a ver, esperando a que vengan a que me digan que la quite.
Hasta el último momento, porque sí. Nosotros cogimos este local hace un año, Por la terraza, porque todo esto, claro, es un interior, el alquiler era súper caro y realmente nos decidimos por él por la terraza que tenía.
Ya hemos hecho cuentas y es que nos va a quitar un 30% de facturación del año.
¿Y los usuarios qué piensan?
Le da mucha vida y no son locales muy grandes que tengan gran capacidad, con lo cual es un desahogo, tanto para los clientes como para los del bar.
Han ganado dinero también con las terrazas, yo creo, vamos, han recaudado.
Una buena medida porque hay muchas... Hay muchos vecinos del barrio que el coche no lo pueden dejar aunque tengan, digamos, tarjeta de residencia en el barrio.
Instaladas en plazas de aparcamiento surgieron durante la pandemia del coronavirus para hacer posible la actividad hostelera. Ya no se ven en zonas saturadas, pero aún persisten en otros puntos de la capital. Así se contempló en la ordenanza de 2022 que permitió que siguieran operativas hasta el 31 de diciembre de este año.
Las fiestas de Navidad acentúan los problemas de las personas que sufren soledad no deseada. La Comunidad de Madrid celebra una nueva edición de Navidad en Compañía, un proyecto que ofrece a los mayores de 65 años estancias gratuitas en centros de la región para que puedan celebrar estas fechas en compañía. Begoña Alarcón.
Marisa, por ejemplo, no quería estar sola y está pasando las Navidades en la residencia Jesús Nazareno junto a otras 5 usuarias del programa y las mujeres residentes habituales. Está feliz, nos dice, tanto que el año próximo repetirá.
Llevo desde el día 22 y estoy muy contenta. La verdad es que desde el primer momento te sientes como muy acogida. No te sientes excluida en nada. La gente, salvo excepciones, que no todo es perfecto, pero la gente es maravillosa. Trata enseguida, nos tratan con muchísima empatía. Es muy triste estar sola estas fechas. Es que yo ya he dicho al de la Comunidad de Madrid y al otro que me apunte para el año que viene.
La Comunidad de Madrid ofrece 1.000 estancias gratuitas en distintas residencias. Los usuarios pueden optar por quedarse un día, varios o todo el periodo navideño. Ana Dávila, consejera de Familia.
Son en su mayoría mujeres, pero bueno, también tenemos hombres, pero que están en sus domicilios, que están bien atendidos también con servicios de teleasistencia o de atención a domicilio, pero efectivamente llega la Navidad, que son unas fechas muy especiales, y deciden pasarlas aquí en compañía de otras compañeras y hacer actividades.
La residencia Jesús Nazareno ofreció el año pasado 2 plazas para este programa, pero la experiencia fue tan positiva que decidieron triplicarlas, nos explica Cristina Gómez, directora del centro.
Este año, ya en el mes de agosto, le dije al trabajador social, bloquéame 6 plazas, vamos a triplicar la oferta para acoger a esas personas, porque la verdad se les coge mucho cariño y luego hemos tenido contacto a lo largo de todo el año con ellas.
Más de 276.000 mayores viven solos en sus domicilios en Madrid. El programa Navidad en Compañía se ofrece hasta el próximo 7 de enero.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Si alguno de nuestros oyentes utilizó ayer las líneas 2 o 5 de metro, se sorprendería al escuchar esto a través de la megafonía.
Próxima estación, Diego de León, el transbordo más molón.
Próxima estación, ¡Ópera!
Próxima estación, La Latina, La Lata Pequeña.
Próxima estación, Cuatro Caminos, Four Ways.
Próxima estación, Santo Domingo. Que lo que, mi gente.
Próxima estación, San Bernardo.
Metro de Madrid se sumaba así al Día de los Inocentes, añadiendo esos toques de humor en los habituales mensajes de llegada a una estación, y se pueden imaginar las caras de sorpresa entre los pasajeros. Estamos a punto de llegar a las 2:30 de la tarde. Hacemos un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¡Esto es otra historia!
¡Oli!
¡Oli, oli!
Hola.
¿Están los
¿Cómo
muertis?
¿Están ustedes?
¿Están los muertis?
Esto es otra historia.
Daniel el Mochuelo.
Sí.
Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. El Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta, pues, con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida, y es que a mí me suenan las tripas, que ¿Anda? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes?
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Viernes de cambios en el Gobierno central. El hasta ahora secretario general del Tesoro Público, Carlos Cuerpo, sucederá a Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía, tras su nombramiento como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, ocupará la vicepresidencia primera del Ejecutivo y traspasa el área de función pública a José Luis Escrivá. Hace unos minutos que se ha celebrado en el Ministerio de Economía el traspaso de carteras. Noelia Ontoria.
Sí, y el de Carlos Cuerpo es un nombramiento continuista con las políticas de Nadia Calviño. Así lo ha querido subrayar él mismo. Ha sido el máximo responsable del Tesoro y se ocupaba de la financiación internacional en su gabinete. Contribuyó a crear algunas de las medidas económicas durante la pandemia. Pertenece al Cuerpo de Economistas del Estado y tiene experiencia en Bruselas, donde trabajó durante 3 años. En el traspaso de carteras, en el Ministerio de Economía, hoy se ha revelado como un economista con alma, destacando como su mayor logro la inclusión financiera de mayores y discapacitados.
El corazón es el núcleo de la actuación en materia de política económica. En política económica tenemos cifras y cifras en la cabeza todo el rato, pero no son solo cifras. Lo que tenemos claro es que la política económica es una actividad decisiva para influir en la vida de la gente.
Como anécdota, confesaba que ayer había tardado más tiempo en convencer a su madre de que la noticia no era una inocentada que de trasladarle la propia noticia. De él, el presidente del Gobierno destacaba esta mañana, entre otras virtudes, su honestidad.
Solvencia y honestidad son los rasgos que definen la trayectoria de Carlos Cuerpo.
La ministra saliente Nadia Calviño miraba a los mercados para elogiar a su sucesor al frente de Economía, Comercio y Empresa.
Tu nombramiento transmite confianza a los mercados, a nuestros socios en todo el mundo, a las instituciones, a los agentes sociales y, por supuesto, a todos los españoles y las españolas.
Carlos Cuerpo va a asumir un ministerio clave, aunque en el organigrama estará por debajo de la vicepresidenta primera, un cargo que ahora va a ostentar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El presidente le da la responsabilidad de ser la número 2 del Gobierno, imprimiendo un claro perfil político a su gabinete, pues Montero también es la número 2 del PSOE, un movimiento que podría apuntar ya a la sucesión en la Secretaría General de la calle Ferraz. Dentro del Ejecutivo manda además un claro mensaje a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como dique de contención de las medidas que plantea Sumar, algo que ya hacía Nadia Calviño. Por cierto, que nadie de la formación de Díaz estaba hoy en este Ministerio de Economía. En esta remodelación, Montero se queda ahora sin las competencias de función pública que pasan al Departamento de Transformación Digital que dirige José Luis Escrivá. Pedro Sánchez explicaba que buscan así modernizar la administración pública. Los cambios se producen, como decía, solo 40 días después de la formación de gobierno y vienen obligados por la elección de Nadia Calviño al frente del Banco Europeo de Inversiones.
Gracias, Noelia. El Partido Popular ha puesto el foco precisamente en esos movimientos de carácter político. Hablan desde Génova de remodelación simbólica e interpretan los movimientos de Pedro Sánchez como una búsqueda de un gobierno de trinchera, más preocupado por confrontar con el Partido Popular que por gestionar el día a día. Flor Carazo.
Los populares reprochan a Sánchez que no haya aprovechado la salida de Calviño para reducir el gobierno. También critican que haya convertido a María Jesús Montero en vicepresidenta primera. Consideran que este nombramiento es una muestra de que el jefe del Ejecutivo busca confrontar con el PP. El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Elías Bendodo, incide en que el nuevo cargo de la ministra será simbólico porque el verdadero vicepresidente del Ejecutivo es Carles Puigdemont.
No es que María Jesús Montero sea vicepresidenta primera del gobierno, no. No ha querido lanzar el mensaje de que es la persona que está a su lado y que nos va a subir los impuestos a los españoles. Porque Sánchez sabe, como lo saben todos los españoles, que el vicepresidente primero del gobierno no es andaluz, es catalán, de Girona, y vive en Bruselas.
Génova ve continuidad en la elección de Carlos Cuerpo como ministro de Economía. Mismo análisis realiza el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que advierte de que el gobierno tendrá que decidir si mantiene su política económica actual o tiende a la austeridad.
Está por ver si España va a tener esa línea de continuidad en políticas económicas más destinada a sujetar empleos y rentas o corremos el riesgo de volver a los viejos esquemas de política de recortes y de austeridad. Y yo creo que esta es la gran incógnita que va a tener que resolver no solo el nuevo ministro de Economía, sino todo el equipo económico de este gobierno.
El PSOE aplaude los nuevos nombramientos. El portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, ha defendido especialmente el ascenso de Montero como número 2 del Ejecutivo.
Cambios en el área económica del Ejecutivo. El mismo día que conocemos el dato adelantado del IPC de diciembre. La inflación cierra el año en el 3,1% y la subyacente cae hasta el 3,8%. Javier Corbo.
Sí, de hecho la subyacente cae 7 décimas y marca su mínimo desde marzo del año pasado. Volviendo al índice general, el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística avanza cierta estabilidad en el precio de los alimentos, una percepción que en el mercado, a la hora de hacer la compra, no notan todos los bolsillos.
¿Que se ha frenado? Yo creo que no se ha frenado, pero bueno, si lo dicen, pues diremos que sí.
Ay, no lo sé, para mí me va a ser todo carísimo, como siempre. O sea, ¿qué quieres que te diga, hija? Pues soy jubilada y entonces me tengo que contener mucho.
Yo lo veo más o menos, las uvas están carísimas, eso es la verdad.
Y luego, si vas a la fruta y todo eso, bueno, la carne es una cosa.
Si tú vas a comprar lo que compras el año pasado y no compras la mitad del año pasado.
Bueno, pues que venga el Instituto Nacional de Estadística aquí y compramos los dos juntos.
Habrá que esperar a mediados del mes de enero al dato definitivo para conocer cuánto se encarece la cesta de la compra en diciembre. En noviembre subían los alimentos un 9%.
La otra cifra del día es la del Euribor, que ha cerrado diciembre en el 3,6%, baja del 4% por primera vez en los últimos 6 meses.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Ya lo dice esta canción de M-Clan, ha pasado otro año. Ha pasado otro año en el que les hemos informado cada día sobre todos los asuntos de los madrileños, también de la actualidad nacional e internacional. Acaban aquí las noticias de las 2 en Onda Madrid, su última edición de este 2023. Gracias por habernos acompañado a lo largo de todo este año. Feliz salida y entrada de año, lo mejor para 2024.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.